Acompáñame a abrir tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versos del 21 al 23. Hoy vamos a estudiar en esta porción de Colosenses algo que nos habla acerca de la reconciliación y cómo es que vemos en Dios un atributo más por el cual tenemos que dar gracias y sobre todo entregar nuestras vidas sabiendo que Él ya pagó el precio y Él es el que nos tiene aquí delante de Él cada domingo, cada semana, para poderle rendir el honor y la honra. Y lo mismo en tu casa, lo mismo todos los días, tienes que tener en cuenta esto que vamos a estudiar. Acompáñame a Colosenses 1, versos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acompáñame a orar. Padre, gracias porque eres un Dios lleno de amor, Señor, y te pedimos, Padre, que tú en esta mañana te pasees en medio de nosotros y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos discernir en qué áreas que tú nos estás enseñando, en qué área que tú nos estás corrigiendo, en dónde nos estás redarguyendo y dónde nos estás instruyendo para justicia, Señor. Queremos verte, Señor, y queremos aprender más de ti, Padre, y queremos vaciarnos, Señor, de todo lo que tenemos y queremos aprender, Señor. Queremos aprender lo que tú tienes para hoy, lo que tú tienes para vida eterna, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Guárdanos y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Para mí ha sido otra vez una semana muy interesante porque Dios, al usar mis labios, usar mi entendimiento y poder estar delante de ustedes es para hacer evidente que Él es un Dios grande, es un Dios milagroso, es un Dios lleno de gracia y no me veas a mí, ve a Dios y al Espíritu Santo que dijera Jaime que hay un perro que de repente se te avienta y se te pone encima, así sentía que Dios, así todos los días y traigo como un déficit de varias horas de sueño, pero entonces si me van las cabras, por ahí me ¡Ey, no te vayas! Entonces, es interesante porque como les hemos dicho cuando tenemos oportunidad de predicar, que Dios ministra nuestro corazón primero antes de poderles hablar a ustedes. Y veo aquí que esto de la reconciliación, normalmente tenemos la idea de que nosotros somos los que nos reconciliamos con Dios, pero nos encontramos aquí en la posición de que no. De que cada vez que conozco más a Dios y estudio más su palabra, me doy cuenta que Él se ensancha de tal forma que nos deja a un lado. Dicen Salmos que gracias Dios porque se acuerda que somos polvos. Y así me siento porque puedo ver que en esto de la reconciliación lo único que yo he aportado es separación. Dice aquí que éramos enemigos, que éramos extraños, que éramos adversarios. Y mucho de lo que quiero verlo y partirlo este pasaje es en cuatro puntos. Y de antemano, pues mi oración es para que puedas encontrar en esta porción lo que Dios quiere para ti en este día. Entonces, reconciliación en los términos que Dios nos manda y nos muestra es la restauración de la armonía por medio de Cristo entre la creación y Dios. Dios quiere paz contigo. Pero la primera parte que vemos en el verso 21 es que en primer punto yo veo que nos da un diagnóstico, nos muestra en qué lugar estamos o en qué lugar estábamos, y aquí lo vemos tal cual en pasado y dice, y a vosotros también, ustedes, semilla, hermanos en Cristo, que eras en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras. Y encuentro que aquí esta parte de ser extraño es alguien que es ajeno, alguien que es enemigo es un adversario, alguien que en su mente está maquilando cómo hacer mal, alguien que en su mente está quizás pensando cómo fastidiar a otra persona, o en el punto en el cual nos vemos muchas veces que incluso viniendo a Semilla y participando en algún ministerio nos llegamos a sentir extraños, nos llegamos a sentir ajenos porque dices, ¿qué hago aquí? no, ahora sí como dijeran en nuestros, los hermanos guayabos, ¿no? O sea, no me hallo. No me hallo porque eres extraño, o sea, y no te encuentras de esta forma porque no me hallo aquí, no me hallo allá, no te hallas en ningún lado. Pero el punto es que si no te hallas y si no encuentras el rumbo, es porque no has entendido que Dios quiere paz contigo, que Dios quiere reconciliarse contigo. Entonces, vemos aquí el diagnóstico tal cual y les digo que lo quiero dividir en cuatro puntos y el primer punto como tal es un diagnóstico. Y mi invitación aquí es que no te autoevalúes, no digas, ah, pues yo creo que estoy bien, yo creo que esto de enemigo y extraño como que no corresponde a mí. Porque ¿qué pasa si tú te autoevalúas y qué pasa si tú te autojustificas? Que estás rechazando y estás haciendo a un lado lo que Dios quiere contigo, reconciliación. Y es el punto, por ejemplo, cuando vas al doctor, o hablemos mejor de cuando no vas al doctor, y que dices, no, me siento bien, no pasa nada. Yo creo que con unas aspirinas la voy a librar, y no estás enfocándote que la solución que tiene el doctor puede ser lo mejor para ti que automedicarte. Entonces, el punto también lo quiero llevar a lo que yo hago diario, que es arreglar coches. Un diagnóstico, una posible solución de un síntoma a tiempo puede prevenir más daños. Y muchas veces el diagnóstico te encuentras personas que no, sí llego. Y en la autopista te encuentras gente que abre el cofre y no, pues yo creo que si le arreglo aquí, sí llego, sí llego. Y nos encontramos que esta parte en la cual nosotros está Dios examinándonos, es una parte en la cual nos está diciendo el apóstol Pablo, ustedes que eran extraños, que eran enemigos de la cruz, que eran ajenos a lo que Dios los está invitando a hacer. Y nosotros tenemos que ubicarnos aquí porque de antemano no podemos hablar de reconciliación si no nos sentimos separados. De la misma forma, no podemos hablar de una solución, de una medicina, si no te reconoces enfermo y dices, no, yo estoy enfermo, yo estoy bien con Dios. Sirvo en estacionamiento, en anfitriones, tengo un ministerio en mi casa que es cuidar a mi familia, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie. Y aquí vemos que lo que Dios nos está queriendo mostrar es que sí hay algo. Y aquí les está diciendo a los colosenses, ustedes que estaban separados, apartados. Acompáñame a Efesios 2:1 para describir un poco mejor y apoyarnos un poco también del consejo de Pablo dirigiéndose a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Y nos encontramos que esta antigua manera de vivir es perfectamente encaja en la definición de nosotros antes de Cristo. Y antes de Cristo, dice aquí Colosas que éramos enemigos, que éramos extraños, que estábamos separados, que hacíamos malas obras, pero aquí lo vamos a ver en el capítulo 2, verso 1 y 2, cómo lo describe de una mejor forma, por si aquello de extraño y enemigo no, como que dices tú, no, eso yo no. Dice capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por ende, aquí refiriéndose a extraños, enemigos, es estar muerto, es estar sin vida, es estar caminando sin darte cuenta dónde vas, sin rumbo, sin tu GPS, sin el consejo de la palabra para decir a dónde voy, cuál es el propósito. Y vamos al siguiente punto, que es donde Dios quiere llevarnos el día de hoy, es donde Dios quiere mostrarnos la solución de Dios. La solución de Dios dice al final, regresamos a Colosenses por favor, verso 1 del 20, en el 21 al final, la solución de Dios es ahora reconciliarnos en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Y esto es por medio de Jesucristo. A Dios, por el puro afecto de su voluntad, le dio toda la plenitud a Cristo, para que por medio de su muerte, para que por medio de la sangre en la cruz, nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos tener paz. Y Dios quiere de tal forma que otra vez nos demos cuenta que ahí no figuramos nosotros. Ahí lo único que nosotros estamos haciendo es reconocernos y es decir, ok, era enemigo, era extraño, ahora, ¿qué sigue? Reconciliación. Él quiere paz contigo. Él quiere que tú te veas en la necesidad de poder llegar todos los días y entregarle todo delante de Él. Y dice Jesús, vengan a mí los cargados y afligidos, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en este punto nosotros tenemos que ubicarnos porque esta reconciliación trae paz a tu corazón. De tal forma que si tú sientes carga, si tú sientes peso, cansancio, es porque quizás no te has ubicado en esta parte de ser reconciliado. Y no me refiero a todos, tú sabes cuál es la condición de tu corazón, pero en algún punto de nuestra vida nosotros tenemos que orar delante de Dios pidiendo que Él nos examine y que Él nos muestre qué hay dentro de nuestro corazón para que podamos ubicarnos que en realidad estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos siguiendo la corriente de este mundo, que andamos en tal corriente que hasta ya nos acostumbramos. Aquí en el original, en Efesios, dice que nosotros ya estamos de tal forma que conforme a la corriente del mundo seguimos caminando. Y por eso es un buen punto y es un buen momento de detenerte y así otra vez, como con el carro, como con tu vida, decir, bueno, ¿qué? ¿Qué si me sigo tomando ese antiinflamatorio? Si tengo que ir al doctor, si ya me dijo que tengo que hacerlo. ¿Qué si en lugar de echarle ese aditivo al motor, si en lugar de seguirle rellenando, si está tirando el depósito de anticongelante, qué? Que mejor si lo llevo y a ver qué solución me dan. Y lo mismo nosotros tenemos que ubicarnos aquí porque Dios ya te está dando tu diagnóstico y ¿qué sigue? Ubicarte. Ubicarte que Él quiere paz contigo, que Él quiere hacer todo, que Él ya hizo todo por medio de la cruz para poderte dar vida eterna. Y nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cuando como esposos discutimos y hay una separación, los que no se han casado, como cuando te peleas con un amigo y están enojados y están así como que cada quien en su esquina y pasan en la escuela, pasan en la casa y ni se voltean a ver. Pero quiero llevar este ejemplo porque nosotros muchas veces nos ubicamos en el hecho de que alguien siempre da el paso para reconciliarse. Alguien siempre dice, ya estuvo, ya estamos enojados, ya nos gritamos, ya nos aventamos el sartén y ¿qué con eso? Y me interesó mucho ver cómo siempre es la posición del que se acerca a reconciliarse. ¿Tú cómo te acercas cuando ha habido algún problema? ¿Altivo? ¿Te acercas todavía con un dote de gandalla en el cual dices tú, ¿qué hubo? Vamos a reconciliarnos, ¿no? Te apuesto que no. Te acercas con las orejas agachadas, con toda mansedumbre, con toda humildad y dices, ya, ¿no? Y normalmente cuando ves esa parte que se reconcilia es el que más cede, es el que más da de su parte para decir, ok, voy a negarme a mí mismo, voy a tomar mi cruz y voy a decir, ya, vamos a hacer las paces. Ahora imagínate a este Dios que creó los cielos y la tierra, este Dios que creó todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que se acerca con las orejas agachadas sabiendo que Él ya pagó el precio y te dice, toma. Y no se te está acercando para condenarte, no se te está acercando ni diciendo, ni dándote el diagnóstico que eres enemigo ni extraño para que saques las garras. No, yo no. Yo estoy bien. No. Y acompáñame, bueno, más bien en el versículo 20 de la porción de aquí de Colosenses, nos habla de esta plenitud en Cristo y termina él diciendo, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él quiere paz contigo, Él quiere paz conmigo. Y yo te apuesto que un buen testimonio, algo que tú puedes darle a conocer a las personas es que Él no quiere guerra con nadie. Ahorita que Beto se apoyaba con lo que hacemos en Tierra Alta, ayer también me tocó platicar con alguien que tenía tal deseo de aceptar a Cristo en su corazón, pero él se sentía condenado. Y él me dice, es que yo quiero. Pero otra vez me gusta ver cómo cuando estamos ahí en Tierra Alta, normalmente no llega un chavo y levanta la mano, yo quiero preguntarte. sino que se te va acercando y así como que se te va quedando viendo y otro pasito y otro pasito. Y llegó al punto que ya lo tenía a mi lado y yo, ¿qué pasó, Mario? ¿Cómo estás? Bien, pues tengo unas preguntas. Y de tal forma que empezó a preguntarme, pero pude darme cuenta que su necesidad de Cristo era tan grande que él no podía encontrar este punto de ver a un Dios reconciliador porque él se sentía condenado. Él decía, es que yo ya la regué, es que yo estuve casado, tengo una hija de 8 años, pero yo no puedo llegar delante de ella y ya, no pasó nada. Yo no puedo llegar delante de Dios porque yo sé que hice mucho mal. Y el punto es que me pude dar cuenta que él, conforme iba abriendo su corazón, él me iba dando todas estas líneas que Dios te va poniendo para que sigas su camino, y él te va encerrando y él te va acorralando. Y así pude ver cómo Mario me decía, me abría su corazón y me dice, y la neta, ya hablando de cuates, siento que ya esto es de Dios. Siento que haber venido aquí a Tierra Alta, el poder recibir el mensaje de salvación, ya era de Dios. Porque la que era mi esposa se está congregando en una iglesia cristiana y mi hija de 8 años, cuando me habla para decirme, papá, hoy oré por ti. Hoy estuve pidiendo para que estuvieras bien en tu trabajo. Y ahora imagínate el contexto y el panorama que Dios me mostró y me abrió, y te lo comparto, cómo Mario llegó a un campamento sin saber lo que iba a recibir, sin saber el encuentro que iba a tener con Cristo, sin saber que Dios quiere reconciliación con él, y puede llegar el punto de decir, acá, Cristo, Cristo, Cristo. Y a donde estaba volteando, ya Dios lo tenía acorralado. Y la situación de Mario, nuestra situación, es simplemente reconocer que él quiere paz contigo. Y la de cajón, le recité Juan 3:16 porque me lo sé de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque Cristo no ha venido a condenarte, Mario. Él quiere reconciliarse contigo y él quiere que tú formes parte de su familia. ¿Qué hubo? ¿Le entras? Jaló aire, acorralado. O sea, ya. ¿A dónde se movía? La que había sido su esposa se está congregando, el que lo invitó, otro amigo cristiano. O sea, ya. Y Dios quiere hoy acorralarnos para que podamos reconocerlos y saber que toda la plenitud está en Cristo y que Él ya pagó el precio. Y es un regalo, y es gracia, es un regalo que no merecíamos. Es un regalo en el cual nosotros, el vernos reconciliados, dices tú, pues no. O sea, yo ya lo negué, yo ya le escupí en su cara, pequé delante de él, hice lo más abominable. ¿Pero qué crees? Hoy tiene el mensaje de decirte, ya pagué el precio, ya lo hice por medio de mi hijo, quiero paz contigo. Existen personas, otra vez, que tienen su corazón endurecido, que tienen su entendimiento entenebrecido, que dicen, no, yo no. Yo creo que cuando yo decida, yo me voy a reconciliar con Dios. ¿Pero qué crees tú? No figuras. Descansa. Descansa, porque no va a estar en ti el hecho de decir, ay, pues yo cuando quiera ya voy a dejar de hacer esto para que ya pueda reconciliarme con Él. No. Antes de que tú decidieras amarlo, dice en 1 Juan 4:19, y dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jájala, te ganó. Y le das a la izquierda y ya está en la izquierda. Y volteas y ya está allá. Y lo ves en todos lados y puedes decir esto, o sea, yo no me voy a reconciliar con Él, Él se va a reconciliar conmigo. Él quiere dar todos los términos, Él quiere pintar la cancha, Él quiere poner las redes para que nada más llegues y pásale. Esta es mi familia. Eres hijo mío. Ya pagué el precio. Y dice en Juan, en el prólogo, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Tú sientes ese derecho? ¿Tú sientes esa libertad de poder decir, Padre, Padre nuestro, gracias, Señor, porque pagaste el precio? Gracias porque me muestras esto, y gracias porque mamaste primero. Y gracias porque ya no está en mí el estar compitiendo para, ¿eh? ¿Te gané? ¿Ya viste? Ahí sí no, nadie me puede ganar, ya te ganó. No, en carreritas, ahora sí en carreritas, ya te ganó. En obstáculos, ya te ganó. Con carro y él caminando, ya te ganó. Y así podemos vernos que no podemos ofrecer nada delante de él más que reconocer nuestra condición, sabernos pecadores. Y poderlo reconocer de tal forma para poder recibir esa reconciliación en Cristo y darle todo el honor y toda la gloria y toda la honra. Y así como Mario decir, pues chale, ya no tengo opción. Ya pagaste el precio, ya me estás encerrando, ya me estás acorralando, ¿qué hago? Aceptarte. Y así ves cada sábado, cada viernes y sábado, que gente está llegando a Cristo. Y no está llegando a Cristo por lo que hagamos, digamos o dejemos de hacer simplemente porque a Jesús ya le plació. A Dios, antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido a todos nosotros. ¿Y qué te hace pensar que a los que van a Tierra Alta sin saber a lo que van? Lo mismo. Él antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Ahora, les decía, el siguiente punto en cuanto a estos cuatro puntos que quise dividirlo del diagnóstico, la solución de Dios, que es ajustar tu motor, que es darte un tratamiento completo, que es por medio de la reconciliación. Ahora vamos a ver cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito y la finalidad de que Dios, al habernos reconciliados, aquí dice en el versículo 22, es presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él? Y Él dice en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí lo veo claro, porque dice que si te ha reconciliado, el propósito y la finalidad es que puedas tú presentarte delante de Él con sonrisa, Colgate, con ropa blanca, santo, sin mancha, apartado e irreprensible, sin culpa, y que puedas decir, aquí estoy. Y que cuando te pregunte el de al lado, ¿y tú cómo le hiciste? No, pues es que Cristo pagó el precio. ¿Y tú? También. ¿Y el de al lado? También. Y que nosotros podamos estar delante de Él y que cuando Jesús te vea cara a cara y te diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y que así puedas saberte amado y decir, pues ya tengo, ya la tengo, ya tengo el boleto, ya tengo el acceso de poder presentarme delante de Él, de poderme saber lleno de ese propósito y de esa finalidad, para que ya no puedas seguir cargando, ya no puedas seguir tú diciendo, voy a dejar de hacer esto, voy a poner más énfasis en esto, voy a leer más mi Biblia, voy a orar más, voy a compartir más. No, simplemente acepta a Cristo en tu corazón y Él te va a presentar delante de Él santo y sin mancha. Y vamos por favor a Efesios 1:4, deja tu separador aquí en Colosenses que vamos a estar regresando. Efesios, regresamos a Filipenses y después sigue Efesios. Efesios capítulo 1, verso 4. Y en Efesios encontramos todo un párrafo completo que nos da bendiciones espirituales. Y una de las principales bendiciones que yo veo aquí es esto, que según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Otra vez, desde antes de la fundación del mundo, Él tenía ya planes para tener reconciliación contigo, con la intención de presentarnos sin mancha, sin arruga, sin un solo defecto, sin una sola culpa. Cuando estemos delante de Él, créeme que lo menos que te vas a acordar fue cuando aquella vez que le mentiste a tu mamá, sino que vas a ver su gloria y vas a decir, ¿quién soy yo? ¿Por qué pagaste el precio por mí? Gracias, Señor. Y dice que cuando estemos delante de Él se van a escuchar los cánticos celestiales y vas a poder estar cantando a una sola voz y Abba Padre, la honra es para ti, el honor es tuyo. Y que si no sabes cantar y que si no estás entonado, no te preocupes, es un coro celestial. Y que puedas verte así, santos y sin mancha, con una buena voz, con una buena apariencia, porque Él ya te limpió, porque Él ya te lavó, porque Él ya te rescató. Y seguimos en Efesios, acompáñame al capítulo 5, verso 25. Y en esta porción de Efesios, yo creo que ya la has conocido si, o ya la has escuchado si eres casado, y que ves aquí como el diseño de Dios para glorificar y hacer visible a Cristo es por medio del matrimonio, así como Cristo amó a la iglesia, así tenemos que amar nosotros los esposos a nuestras esposas. Y encontramos aquí en el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te discipulas? ¿Vienes los domingos y escuchas el mensaje? ¿Lees tu Biblia? ¿Estudias? ¿Haces tu devocional? Dios te va a estar lavando, y Dios te está lavando de tal forma para que puedas santificarte y para que puedas estar limpio. Y seguimos, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y por medio de la palabra, y por medio de este lavamiento, y por medio de este sacrificio, es que podemos presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Santos apartados, santos puros, sin mancha, está claro. No un dálmata, no con manchas de grasa. En mi caso, voy a llegar al cielo y es que crees, Dios, me encontré que arreglar un carro y me tuve que manchar. No, Él me va a presentar delante de Él santo y sin mancha. Y no solo en la apariencia, sino en lo interior. Él quiere que seamos con esta finalidad de reconciliarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Irreprensibles es, en el original, no acusados, sin reproche. Y quiero abrir mi corazón porque la primera vez que me encontré con esta palabra fue en Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, donde dice que el que anhela obispado buena obra desea. Y yo dije, wow, pues sí, o sea, yo quiero, es una buena obra delante de Dios, yo quiero. Pero seguí leyendo y me dice, pero el obispo es necesario que, y nos da la descripción de 16 cosas. Y dentro de esas 16 cosas, la primera es ser irreprensibles, sin culpa, sin una sola demanda en el cual le puedan decir, tú hiciste. O esta parte de nosotros vernos sin ningún reproche de los que están a nuestro alrededor. Y dije, no, pues ya, valió. ¿Dónde estoy? Porque a continuación de esta palabra que me cautivó y me sacudió, es que sean maridos de una sola mujer. No, pues ya la tengo. Pues sí, si nomás nos saltamos ese ya. Pero sigues leyendo y dices tú, pues es la única que alcanzo, porque en mis fuerzas, en lo que yo hago, en lo que dejo de hacer, irreprensible no lo voy a alcanzar. Y otra vez, esta palabra, por eso les decía, me ministró, porque así se las quise compartir y así pedí oración para que Dios me quebrantara y para que Dios me mostrara que no es en mis fuerzas y que el que anhela obispado buena obra desea, y que el que anhela obispado es necesario que sea irreprensible, sin mancha. Y hasta esta semana que lo estudié dije, no, pues ya estoy. Ya puedo seguir orando por esto. Ya tengo la fortaleza necesaria para decir, va, lo tomo. Porque Él nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y delante de Él, Él quiere que nosotros no tengamos culpa. Y Él no quiere que delante de Él nosotros estemos como el quejitas. Ay, Dios, es que fíjate que mi esposo, fíjate que no me hace caso, fíjate que no me ayuda, fíjate que Él ya lo sabe. Preséntate delante de Dios santo y sin mancha e irreprensible. Y cuando te presentas delante de Él con esas tres características, ¿qué le puedes decir? Santo, puro, gracias Dios. Y lo único que podemos hacer es quitarnos de todo afán y en toda oración y ruego dar gracias. Quitar el afán, quitar esa división de mentes y dar gracias, porque ya somos santos sin mancha, irreprensibles. Ya no hay nada que nos afane. Ya no hay nada que nos genere esa ansia y decir, es que no sé qué hacer, ¿cómo lo voy a hacer para ser irreprensible? Ya oré, ya ayuné y sigo igual de chafa. Sigo subiéndome en la moto y al primer semáforo donde me avientan el mueble ya estoy trinando. ¿Y qué pasa cuando tú te subes al carro? Lo mismo, te avientan a las 7 de la mañana que tú vas y dices, tú, yo también tengo prisa por llevar a mi hijo. No, nomás tú, carnal, vamos a que fluya, pero ya estás, ahorita vas a ver, irreprensibles. Y si has pitado el claxon alguna vez, quizás digas, no, pues yo tampoco ya la tengo. Si has hecho corte de manga también alguna vez, dices tú, ya peor. Y de la misma forma nosotros tenemos que ubicarnos que otra vez el tema de hoy que quiere que te lleves es que él ya pagó el precio, descansa. Que empieza a fluir. Mi esposa apenas ayer que veníamos a dejar a mi hija a Revolución me dice, ay Bruno, ya manejas como viejito. Y quizás tenga razón. Y quizás yo no me dé cuenta, pero cedo el paso. Paro, pásenle. Y es algo que Dios está haciendo a través de mí, porque Él dice que el que comenzó la obra en nosotros no la va a terminar hasta perfeccionarla. Y así es como yo puedo ver que Dios trajo esa tranquilidad y esa paz a mi corazón para que Él haya contemplado antes de la fundación del mundo regalarnos esa virtud que solo Él, que solo Él, que solo Él nos puede dar. Nadie más. Porque el mundo no te promete que seas irreprensible. El mundo te está acusando, el mundo te está echando la culpa de todo. El mundo te dice, y eso que eres cristiano, te enojas. Le gritas a tus hijos. No eres irreprensible. Y el mundo te dice exactamente lo contrario para traer condenación, para mantenerte atado, agradando a los ojos del mundo. Pero Dios no quiere que agrades a los ojos del mundo, Él quiere que lo agrades a Él. Que reconozcas que Él te ha reconciliado y que Él ha pagado el precio. Acompáñame a orar. Gracias, Padre, porque es por medio de tu reconciliación que nosotros podemos ver que has hecho la obra en nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque delante de ti nos podemos presentar santos, sin mancha e irreprensibles, Señor. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesús es que podemos ver que este mensaje se cumple cuando tú dictaminaste paz para con nosotros, Señor. Gracias por ser tú y por no permitir que seamos nosotros, Señor. Gracias por traer descanso por medio de esta palabra. Gracias porque podemos ver una vez más cuán grande es tu amor por este mundo, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos creer. Y gracias, Padre, porque podemos tener vida eterna juntamente contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Seguimos. El siguiente punto es el fruto. El fruto o el resultado de ser santos y sin mancha e irreprensibles. El beneficio. Nosotros ya fuimos al doctor, ya nos diagnosticó, ya nos ofreció el tratamiento. Ahora ese tratamiento liberó nuestro cuerpo de ese bicho en el cual estaba, ya somos santos, sin mancha. ¿Ahora qué sigue? En tu cuerpo correr un maratón, decir, ya estás listo, ya no tienes esa salmonela en tu panza que te está achacando, ya puedes correr un maratón, hidrátate, prepárate, ya puedes hacerlo. ¿Cuál es el fruto o cuál es el resultado de que nosotros nos podamos presentar delante de Dios sin mancha, santos, irreprensibles? Lo dice en el... Les dije que dejaran su separador en Colosenses. Lo dice en el verso 23. En el verso 23 dice, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza que habéis oído, en la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y aquí, si en verdad tenemos que entenderlo, que si en verdad ya tienes lo anterior, si en verdad Dios ya te ha reconciliado, puedes dar este fruto, puedes dar este resultado. Y lo mismo pasa, si tú traes el carro para que se diagnostique, si tú vienes delante de Dios y le dices, Dios, examíname en tu palabra, escanéame y dime cuál es mi mal, ok, eres enemigo, eres extraño, mi solución es reconciliación, es una afinación, es cambiar el aceite, es cambiar tus balatas, con el fin, con la intención de poderte presentar delante de mí limpio, sin mancha, con el hecho de poder salir de tu cara, órale, ya se siente bien suavecito, ahora ¿cuál es el fruto? Ahora ¿qué vas a tener o qué vamos a hacer con esto? Y dice aquí que si en verdad tenemos lo anterior, en otras versiones dice que a fin de, con el propósito de, que si ya tienes lo anterior, ahora tenemos que permanecer fundados, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y las tres instrucciones, si tú te das cuenta, es que si hablamos de permanecer, hablamos de estar en un solo lugar, en la vid verdadera, como una rama. Si hablamos de estar firmes, es estar firmes, sin moverse. Me gusta ver cuando vas a algún lugar donde, especialmente en un colegio militar o en algo relacionado a donde la soberanía, la bandera, siempre hay un guardia que está cuidando y estén firmes. Y tú puedes hacerle risa, cara, firme, cosquillitas, firme. Y lo único que te dice él, no te acerques porque tengo el poder, estoy investido para poder hacerte daño si tú te acercas. Y regresa firmes. No está en descanso, no está en la pachocha, está firmes. Y hablamos de permanecer fundados, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y estos tres, pudiéramos decirle un triple play. Y no precisamente es teléfono, televisión e internet. Es permanecer en el fundamento, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Acompáñame por penúltima vez a Isaías 3:15. Y estos tres, o estas tres instrucciones que nosotros encontramos, nos llevan a algo que pude encontrar en el Consejo de la Palabra y se llama quietud. Y en Isaías 30, versículo 15, lo vemos perfectamente descrito, donde Dios nos quiere para que podamos descansar y para que podamos entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos en sus manos. Isaías 30, versículo 15. Y subráyalo, porque es algo en lo cual Dios quiere que insistas, y quiere que permanezcas, y quiere que no te muevas, y quiere que estés firme. Y quiere que a pesar de la tribulación, que a pesar de la prueba, tú sigas en lo mismo. ¿Ya estás ahí? Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué dice? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Aquí no veo que diga que en actividad, en buscar siempre lo mejor, no dice tampoco que en términos de rapidez y de no pararte a descansar, sino dice en descanso y en reposo, permaneciendo firme, sin moverte. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿De dónde tomas tu fortaleza? ¿En tu propia prudencia? ¿En algo que tú siempre dices tú, no, si lo hago así va a salir mejor? Si lo hago así y logro ver esto, va a salir más chido. Porque dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, permanece firme sin moverte, confía en Él y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, el Creador de los cielos y la tierra, Él te va a reconciliar, Él va a enderezar tus veredas, Él te está ofreciendo paz, Él te está ofreciendo términos en los cuales tú no tienes nada que hacer. Porque te lleva a esta paz de decir, ok, entonces, en descanso y en reposo, en quietud, ahí va a estar mi confianza, ahí va a estar mi salvación. ¿De veras, Dios? Y lo que veíamos en Juan 15, o sea, es una situación en la cual que Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí es mi pámpano. Y nosotros nos vemos como ramas y, ay, qué aburrido. Estaba más chido eso de ir y Cristo a las naciones cuando no tenías un llamado y decir, descansa. Cuando eres ganado, en semilla podemos ver evidentemente cómo cada uno de los que estamos aquí hemos sido ganados, hemos sido discipulados. Con Neftalí podemos ver que él ha sido enviado. Esta semana veíamos una película en familia donde hablaba de que la actividad de un centro de rehabilitación es rescatar al que está mal, rehabilitarlo y enviarlo, restituirlo en su entorno. Y nosotros como congregación instruida en la palabra de Dios tenemos que ubicarnos que si ya Dios te ganó, si ya Dios te está mostrando reconciliación, discipúlate. Encuentra el consejo de Dios para que tú puedas decir, ¿qué sigue? ¿Enviarme? Y ahí me trueno los dedos y ¿por qué no nos saltamos ese? Me sigo discipulando. Pero Dios te está enviando a tu escuela, Dios te está enviando a tu trabajo. Dios te está enviando para que puedas servir en esta tu iglesia. Dios te está enviando para que tú puedas saberte reconciliado, para que tú ya puedas haberte pagado el precio con el boleto en la mano y decir, ¿qué sigue? Envíame. Y que eso pueda ser en tu oración y decir, ok, ya me rehabilitaste, ya me rescataste, ahora ponme donde estaba. A ver si es cierto. Para que pueda ser luz en medio de la oscuridad. Para que pueda ser ese que permanece, ese que está firme, ese que no se mueve de la esperanza. Y acompáñame por favor a 1 Corintios 3, para que podamos entender en qué tenemos que permanecer en este fundamento. 1 Corintios 3, versículo 11. Primera de Corintios 3, regresamos de Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas, segunda y primera de Corintios 3. Y dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. 3:11. ¿Ya están todos ahí? 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Permanece en el fundamento. Si ya has sido diagnosticado, si ya tienes la solución, si ya Dios te dio la cura en la reconciliación, permanece en el fundamento. Y es por eso que nosotros nos encargamos de predicar a Cristo crucificado y dar este mensaje de salvación, porque así lo hemos visto en nuestras vidas, que esto es necesario. Jesucristo. Si quitas a Jesucristo de la jugada, ¿en dónde quedamos? Sin tener un medio por el cual hayamos sido reconciliados, sin tener esta justificación en Cristo, permanece en el fundamento, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner ningún otro fundamento que el cual es Jesucristo. Firme en la fe, firme, sin moverte, en la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué estás confiando? ¿En dónde tienes esta convicción y esta certeza de decir, de aquí no me muevo? De aquí nadie me va a mover, porque estoy permaneciendo en el fundamento, porque estoy permaneciendo firme, de aquí nadie me va a mover. ¿Por qué? Porque si tú permaneces fundado y firme en la fe, es con la intención de no moverte de la esperanza del Evangelio. ¿Qué Dios te prometió? ¿Un carro nuevo? ¿Una casa? ¿Que pagara tus deudas? ¿Que te sanara de una enfermedad? ¿Eso te prometió Jesús? Porque yo veo a un Jesús que promete todavía más allá. Te da vida eterna. Te dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ni siquiera te imaginas qué es lo que Él tiene para nosotros, porque no tenemos una descripción física de saber cómo es vida eterna. Y eso que te está prometiendo el mundo, que si trabajas más vas a poder ahorrar más, que si mueves más tu tarjeta de crédito vas a poder tener un mejor crédito y poderte endrogar más y que estés más adentro y decir, pero lo lograste, todo lo debes, ¿va? Pero y tener contentamiento y tener gozo y buscar que el no movernos de la esperanza del Evangelio, por ejemplo, lo encontramos en Juan 14, cuando Jesús está con sus discípulos y les dice, pues yo ya me voy a tener que ir. Donde yo voy, ustedes no podrán estar. Pero la promesa que les da en el verso 3, y les dice que si Él se fuere, Él se va y Él nos está preparando un lugar. Y vendrá otra vez. Y nos va a tomar para que donde Jesús está, nosotros podemos estar. Yo quiero permanecer firme, sin moverme de esa esperanza. Yo quiero poder tener esto para que pueda ser testigo de cómo Dios me ganó, cómo me discipuló y cómo me está enviando, cómo Él está trayendo este descanso. Y ahora, para cerrar, ¿qué sigue? ¿Ya estás reconciliado? ¿Ya estás diagnosticado, vitaminado, todo lo que acabe en ado? ¿Ya tienes este fundamento, ya tienes esta firmeza en la fe? ¿Ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? No, pues me espero, firme. No tomes esta posición que mucha gente toma de ser radical en su fe. En Cordón de Tres Dobleces, cuando estamos enseñando el consejo de Dios con respecto al matrimonio, en Efesios 5:21, donde le dice a la mujer, sométete, sujétate a lo que tu esposo te dice. Pero los dos, en el versículo 21 de Efesios 5, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y llega la esposa y dice, yo ya me someto. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo haces? No, pues a mí lo que me digan, no sé. Yo hago lo que tú digas. No, pero opina, o sea, dime, ¿qué hacemos el esposo contemplando? No, pues como a mí me dice que me sujete, lo que tú digas, eso hacemos. No tomes esta parte, no tomes esto de decir, no, pues como a mí me dijeron que en reposo y sin moverme, aquí me quedo. Ahí va a estar mi fortaleza, sin moverme. No tomes esta parte, porque si ya has sido reconciliado, acompáñame a 2 Corintios 5, verso 17. Muchos se lo saben de memoria. 2 Corintios 5. Verso 17. Y vamos a leer hasta el 20. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, iglesia, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y qué sigue? Aquellos que todavía platico con algunos hombres y no, es que yo no tengo ministerio. ¿Has sido reconciliado? Ya tienes un ministerio. Dar a conocer esta reconciliación, ser un embajador de Cristo, ser aquel que por medio de su matrimonio puede hacer visible a Cristo por medio del servir en algún área de tu iglesia, por medio de poder participar en las decisiones de tu familia. Eres un embajador. ¿Qué sigue? Ser un embajador. Bienvenido, tienes un ministerio. Y frases, y una frase que retumba en mi cabeza cuando escucho esto del ministerio es que cuando empieces a sentir prueba, cuando empieces a sentir que las cosas no eran como tú las habías planeado, bienvenido al ministerio. Y bienvenido al ministerio porque precisamente que si estamos en Cristo, vamos a ser crucificados con Él y vamos a sufrir con Él, de tal forma que vamos a ser nuevas criaturas. Y si tú no ubicas a alguien santo, sin mancha e irreprensible como una nueva criatura, no sé qué estás viendo, pero yo veo que si estamos en Cristo, esta nueva criatura está compuesta de alguien santo, sin mancha e irreprensible. Y de tal forma que lo que nos queda hacer es orar para que podamos encontrar en reposo y en quietud nuestra fortaleza y nuestra salvación, pero echando mano de esto, ser embajadores, ser ministros de la reconciliación. Y así como Mario en Tierra Alta, platicándole yo de eso y él, es que es de Dios. Dios existe, Dios no está muerto. Y sus dudas con las que él empezó eran quizás situaciones en las cuales él me estaba queriendo nada más como que dar el codazo para, hazme caso, ¿no? Y me preguntaba, oye, pero eso de la Biblia, ¿cómo es? ¿Cómo puedo leerla? Ok, la Biblia está compuesta de un antiguo, un nuevo testamento. El antiguo habla de las historias en las por las cuales por medio de profetas Dios trajo mensaje a su pueblo, y el Nuevo Testamento es el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. ¿Y qué diferencia hay entre una Biblia y otra? Y esas fueron sus primeras preguntas, y quizás tus primeras preguntas digas tú, no, pues es que están bien chafas. ¿Cómo le voy a preguntar a Dios que, pues, si soy salvo o no? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Has tenido esa reconciliación? ¿Has tenido ese encuentro? Eres parte de la familia. Y pregunta, y abre tu corazón y dile, Dios, ¿qué tengo que hacer? No sé qué hacer. Dime, Dios, que eso que me estás prometiendo, que eso en lo cual tengo que permanecer, es suficiente para que yo pueda ser un embajador, para que yo pueda ser embestido de toda autoridad y que me pueda presentar delante de todos los pueblos y las naciones y decirle, Jesucristo es el Salvador. Y hoy celebramos la cena del Señor. Y es un buen tiempo para recordar la noche que Jesús fue entregado. Y así como no nos movemos de la esperanza, y así como permanecemos firmes, dice aquí que cuando cenamos, cuando somos partícipes de esta comunión, recordamos que Él va a venir por su pueblo. Cuando tomamos de esta copa, del nuevo pacto, Él está diciéndote, voy a venir por ti. Y recordamos que Él nos ha dado esto para que cada vez que compartamos este pan y este vino podamos saber que Dios quiere reconciliación con nosotros. Y dice que este cuerpo que Jesús entregó iba a ser molido con la intención de reconciliarnos, que por medio de su sangre derramada Él iba a traer salvación. Y que cuando bebamos esto, recordemos que esa memoria de saber que Él va a venir por sus hijos, ahí vamos a estar nosotros. Y ahí vamos a poder dar a conocer que este mensaje que hemos oído no ha sido en vano. Es un mensaje vigente. Es algo que permanece. Es algo que ha estado firme. Es algo que ha estado sin moverse. Porque la palabra de Dios es toda por completo inspirada por Él. Y si tú puedes ver aquí que ha sido útil para enseñarte, ha sido útil para corregirte, si ha sido útil para redarguirte y para instruirte en justicia, es porque Dios ya tenía el plan perfecto para tu vida y para mi vida. Y que quizás podamos ubicarnos en esta parte de decir, Dios, quiero ser parte de tu familia. Y quizás hay aquí personas que no hayan recibido a Cristo en su corazón y es un buen tiempo para que puedas entregarle el control y entregarle todo lo que te pertenece. Y que si crees que no puedes, que si crees que no es suficiente, vayas a la reconciliación, vayas a la cruz y le digas, Dios, ya pagaste el precio. Solo necesito recibirlo, solo necesito creer en Él. Y así lo hemos hecho muchos de los que estamos aquí. Y así hemos podido ser testigos de eso. Y oramos. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Y te doy gracias, Padre, porque el sacrificio y la muerte en la cruz de tu Hijo no ha sido en vano. Gracias, Padre, porque podemos compartir podemos abrir nuestra Biblia y podemos dejar que tú nos hables, Señor. Gracias, Señor, porque podemos simplemente en reposo, en quietud, encontrar nuestra salvación y encontrar nuestra fortaleza, Señor. Queremos que tú nos fortalezcas y queremos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos llenes de poder. Y queremos, Padre, que podamos anunciar y queremos que podamos dar testimonio de lo que hemos visto y lo que hemos oído, Señor. Guárdanos, Padre, en esta semana y bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tú sabes las necesidades y tú sabes, Padre, y reconoces a los que son todavía enemigos y extraños y a los que andan muertos en delitos y pecados, Señor. Y te pido que tú nos uses, Señor, para comunicar estas buenas noticias y para que podamos dejarles ver que nosotros hemos permanecido fundados y nosotros estamos firmes en la fe sin movernos de la esperanza, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad de escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Participamos, gracias.